Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según la geografía donde se encuentran. Les voy a presentar un grupo de nuestros compañeros mayores, los que están en este lado y los compañeros que están ahí. Pónganse de pie un rato, compañeros, compañeras. Pónganse de pie. Estos son los compañeros, los que estuvieron y se mantuvieron desde en la organización de la lucha clandestina. Es un orgullo tenerlos aquí, a pesar con sus dificultades, de su vejez, pero aún nos acompañan todavía aquí con nosotros. Siéntense, compañeros. Compañeros, compañeras, hermanos, hermanoas, les vamos a compartir la cruda realidad, lo que se vivió desde hace 80, 90, 100 años en estas tierras chiapanecas. En esos tiempos no existía para nada el calendario de los ricos empresarios. Nos estábamos muriendo de enfermedades curables, de un vómito, de fiebre, de diarrea, por parásitos intestinales. Nunca en ese tiempo no vimos una brigada médica que viniera de parte del mal gobierno para que llegara a visitar en las comunidades y dar atención médica. Nunca. Ni conocíamos qué es una vacuna. Los compañeros, los hermanos, los que se enfermaban así de gravedad, tendríamos que sacarlo cargando a pie varias horas hacia las cabeceras municipales. Muchos de nuestros enfermos fallecieron en el camino porque no había un medicamento que controlara para que pueda llegar a recibir atención médica en un centro de salud. Y así otras enfermedades, un sinfín de enfermedades que enfrentábamos en aquellos tiempos. Por ejemplo, algún hermano, alguien que se cortaba con un machete o con una hacha, lo que hacíamos con lo que nos heredaron nuestros abuelitos, con algún monte machacado para detener la hemorragia, y así se evitaba. Pero si fuera gravedad, de un tendón se corta y no hay cómo, se morían los heridos. No como ahora, que por cualquier persona que se corte con un cuchillo o con una navaja, ahora ya luego acuden en la casa de salud autónoma para que le dé atención médica, una limpieza, una sutura. Es muy diferente, pero ya es por el fruto de nuestra lucha. De igual manera, en esos tiempos, el grave problema que enfrentábamos era la falta de tierras para trabajar, para alimentar a nuestras familias. En la biosfera de Montes Azules, el gobierno federal declaró tierras nacionales, es decir, no habría ningún ser humano que pueda gestionar o que pueda solicitar para que resolviera las necesidades alimentarias. Y esto no es porque no había tierra. Las tierras tenían ocupado los finqueros, los terratenientes, los empresarios nacionales, transnacionales. Y claro, ¿cómo van a repartir las tierras si son los mismos funcionarios de los tres niveles de gobierno que tienen acaparadas extensiones de tierras? Un ejemplo, como el general Absalón Castellanos Domínguez, Tiene tierra por Tapachula, tiene finca por Margaritas y tiene fincas en el estado de Oaxaca. Y así otros funcionarios, ni se diga, son los mismos. Por eso es que por más que nos decían que hay que tener paciencia, que va a llegar su tiempo, que hay que oír a una organización oficial. Por ejemplo, había una organización que se llama CNC, tan bonito su nombre, Confederación Nacional Campesina. Se supone que ahí era el que atendía las demandas de los campesinos sin tierras, pero más aún así no fue así. Por eso les dejamos claro que ellos mismos nos provocaron el coraje que teníamos. Precisamente cuando nosotros encontramos la organización, nos tuvimos que organizar de manera clandestina entre hombres y mujeres. No porque así sería un gusto, sino que era una necesidad que nos obligó, porque no nos quedaba de otro. Por eso, nosotros en esos tiempos de la clandestinidad no dudamos si se puede o no se puede. Le metimos todo el esfuerzo con mucho ánimo, porque no es tan fácil soportar los maltratos en esos tiempos. Así como en serio estaba la opresión, el maltrato, en serio también agarramos, organizarnos. Lo tuvimos que hacer de manera clandestina porque no se podía decirle a cualquier persona que todavía no está claro en la situación en que se encuentra. Tuvimos que utilizar esas estrategias para seguir avanzando en desarrollar esa lucha. Y es por la cual estamos aquí ahora con ustedes actualmente. Le paso a otro compañero.
Bueno, compañeros, compañeras, compañeras, hermanos y hermanas, hermanos. Así como estamos escuchando lo que acaba de compartir pues el compañero, cuando en la lucha de la clandestinidad es que sí se estuvo buscando camino, así como mencionó ese de que se probó pues así con otras organizaciones, llámese oficial o independiente. Y se vio de que es el mismo porque el mismo mal gobierno lo empieza a controlar. Es ahí donde no tuvimos otro camino, seguimos buscando hasta encontrar esta lucha así de manera secreto, oculto o clandestino. ¿Por qué no se puede decir donde quiera? No se puede platicar con cualquiera. Y eso aquí los compañeros lo saben muy bien. Y eso es lo que fue la vida de resistir eso. No se hablaba de resistencia, pero eso, así como esta fiesta. Así como estamos ahorita, ahí estamos metidos pues ahí entre medio. Ya sabe qué es lo que lleva y sabe qué es, con quién lo puede decir lo que sabe. Ahí va en su mente, viéndolo, a quién se le puede decir, ¿será que le digo? ¿Y será que no le digo? ¿Y si le digo, qué va a pasar? Y si me responde, o sea, eso se tuvo que pensar bien si se puede decir o no se puede decir tal, si está ahí tu compadre, si está ahí tu tío, ¿quién será? Algún amigo. Y eso se tuvo que ver bien para decirle, porque no es como quiera, porque si se dice como quiera, pues es ahí cuando el enemigo lo descubre. Ese es lo que el trabajo que se hizo pues en la lucha clandestina. Por eso es ahí donde la preparación de los 10 años, como sabemos, del 1983 a 1993, ese trabajo estuvo intenso. ¿Por qué? Hicimos el trabajo político. Y aparte la preparación. O sea, es ahí donde cuando entendimos este camino, tuvimos que entrarle sin descanso, como se puede entender. O sea, no había ese descanso, ya sea de día, ya sea de noche. Pues ahí va uno a hacer el trabajo porque se necesita. Es ahí donde ese tiempo se tuvo que hacer y tomar esa responsabilidad conforme uno en uno va entendiendo, van agarrando ese trabajo. Pues es ahí donde vimos pues de buscar pues ese camino. Y también ahí cuando encontramos este camino, es como que encontramos una semilla. Una semilla como que alguien lo dejó botado pues ahí en el monte, en medio de espinal. Y ese cuando lo encontramos, empezamos a cuidar, a limpiar, a mantener hasta llegar a crecer. Y así pudo desarrollar esta lucha. Se tuvo que cuidar bien. Es ahí donde cada quien tuvo esa responsabilidad. Y también en ese tiempo vivíamos en medio de las fincas. Y sabemos que en las fincas el patrón pues, tiene su pistolero, tiene su guardia blanca, y es la que no se puede pasar como quiera, porque ahí si nos ven pasar, nos agarran, nos golpean, nos torturan o nos matan. Porque si llegan a descubrir, porque no puede pasar cualquier persona pues adentro de su finca. Por eso lo vigilan pues ahí. Ese es lo que nos tocó pues en ese tiempo, porque aquí estaban pues los patrones, los finqueros, es el terrateniente pues. Es ahí donde no fue fácil hacer el trabajo. Y así los demás, donde quiera que estábamos pues ya así, los compañeros y las compañeras que vivían en los pueblos, que vivían en las comunidades, o rancherías, o paraje, como se pueda llamar, igual, ahí estaban ahí entre metidos, pues, en medio de los que no entendían, pues, quiénes somos. Porque igual, pues, nos vigilaban, nos miraban, pues, donde llegábamos, pues, es ahí donde el vecino, pues, no fue fácil, pues. Y así estuvimos pues haciendo el trabajo. Pues es ahí donde lo que se dice imposible, lo hicimos posible. Es ahí donde sale la frase esa de imposible, lo hacemos posible. Porque es lo que hicimos de por sí. Entonces es ahí donde cada quien tuvimos que usar ese arte, no se hablaba de arte ese tiempo, Pero ya nos ponemos a decir ahorita que es arte porque nos obligó a pensar. Y fue la necesidad que nos obligó qué vamos a hacer en su momento. Donde quiera que vayamos, qué vamos a hacer, eso nos obliga a pensar en su momento. ¿Qué cosa hacemos cuando nos pasa eso? Y es donde pensamos ahorita, no se hablaba de arte, pero es lo que hicimos. Por eso es ahí donde tuvimos que buscar cómo cubrirse, pues, para que el enemigo no lo descubriera. También, en ese tiempo, en esa etapa de la lucha clandestina, pues no teníamos tierra recuperada. No es como ahorita. En ese tiempo, pues, había necesidades. Tuvimos que pensar cómo resolver. Y así hicimos varios trabajos colectivos, prestando tierra con otro compañero. Así lo resolvimos las diferentes necesidades, ya sea en terreno o crear otros trabajos, ya sea abarrote, ya sea las compañeras se organizan a hacer pan, ellas mismas igual, así cada quien creamos pues varios trabajos colectivos. Es ahí donde pudimos resolver las distintas necesidades. Y también en ese tiempo, pues nos dimos cuenta de que también los ricos, o sea, el capitalismo, también ellos hacen un plan así, clandestina, secreto. ¿Por qué? Porque hay cosas que plantean sin su conocimiento del pueblo. Ya una vez ya planteado, ya lo presentan al pueblo. Entonces es lo que nos dimos cuenta también en ese tiempo. Por ejemplo, la modificación del artículo 27. ¿Quién estudió? ¿Quién aprobó y quién lo modificó? Pues son los capataces, porque así lo pide su amo. En secreto lo planearon y luego lo dieron a conocer al pueblo de México. Otro ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, en ese tiempo, es cuando México iba a entrar en el primer mundo. Ellos igual lo planearon porque así le conviene el amo, porque lo saben muy bien quiénes va a ser el beneficiado. ¿Para quién es ese primer mundo que ellos, que tanto lo querían? Ese tiempo es cuando hablaban de eso, la firma del Tratado de Libre Comercio. Y no lo daban a conocer si el pueblo va a ser beneficiado. ¿Cuál va a ser su consecuencia que va a sufrir el pueblo? Eso nadie lo decía. No lo decían si es que el pueblo, ellos lo decían que ese es el desarrollo del pueblo. Ellos lo decían que es un bienestar para que se acabe la pobreza, la desigualdad. Eso es, lo decían, pues, más que es al revés. Mientras el pueblo se sume más a la explotación. Entonces eso es ahí donde nos dimos cuenta de que cuando nosotros estábamos en la lucha clandestina, nuestra lucha es por la vida. Nuestra lucha es para que el enemigo no nos descubra. Eso fue lo que nos dimos cuenta. Eso fue lo que ahí, esa lucha que estábamos no es solamente un grupo como lo hacen los ricos. La lucha clandestina es todos somos conforme vamos entendiendo. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos. Los que vamos entendiendo, vamos haciendo esa lucha clandestina, cuidándose donde quiera que estábamos. Y es así, nos pudimos crecer, desarrollar. Y también, en ese tiempo, cuando estábamos en la lucha clandestina, muchos de nosotros no sabíamos leer ni escribir, mucho menos hablar bien la Castilla. Pero eso no nos importó, porque la situación no está en un libro, la situación no está en un manual, más que la situación lo traemos cargado de por sí desde nuestros bisabuelos, abuelos. Hasta que encontramos este camino, nosotros dijimos, los hijos, no hay duda. No hay duda ni pretexto, vamos a decir esto de que no puedo. Porque ya estamos claros. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a luchar? Porque entendimos su importancia de que, ¿por qué vamos a luchar? Entendimos su importancia, ¿por qué vamos a dar nuestro sacrificio? Hasta dijimos, hasta dar la vida si es necesario. Pues es ahí donde, sabe o no sabe leer, ni escribir, ni hablar bien la Castilla, así le entramos. No hubo duda. Quiero hacer ejemplo aquí, porque estamos escuchando el ejemplo que quiero dar, que escuchamos este tiempo. ¿Será que cabe duda eso de que hay desaparecidos, desaparecidas este tiempo? ¿Y será que se puede dudar de que hay descuartizados, descuartizadas día a día? ¿Se puede dudar eso de que hay madres buscadoras, padres buscadores, día a día? ¿Y será que se puede dudar eso de que hay niños en la calle, como estábamos escuchando estos días? ¿Y será que se puede dudar de que hay hermanos que viven solamente, viven donde tienen su casa? ¿Será que se puede dudar de que hay hermanos que viven peleando entre hermanos? Porque la cuarta transformación lo tiene pedaciado. ¿Será que se puede dudar ahí? Entonces, es lo que nos pasó nosotros en tiempo de la clandestinidad. Es lo que nos pasó. Una vez que entendimos eso, como que nos entró pues el coraje. Todo así como venían sufriendo nuestros abuelos. Una vez que entendimos nosotros, es como que nos entró el coraje, el encabronamiento, como se puede decir. Por eso lo agarramos de lleno, pues, el trabajo. Eso no hubo eso de que, ese pretexto. Y no hubo ese de que, no dijimos eso de que vamos a probar. Porque dijimos, vamos a entrarle, vamos a prepararnos. No hay nada eso de que solo vamos a probar. Porque el enemigo no está probando si nos va a explotar. No. El enemigo, así como nos tiene explotado, de verdad y cada vez más, si vamos a esperar otros 10 años más, ¿cómo vamos a estar? Es lo que dijimos en ese tiempo. Por eso aquí los compañeros pues lo saben muy bien que tenemos aquí al lado. Hay una compañera aquí que en tiempo de la clandestinidad empezó a hacer su trabajo. No sabe leer, ni escribir, ni hablar bien la Castilla. Hay una compañera aquí. Compañera. Esta compañera, desde el tiempo de la clandestinidad, así lo dijo. Y cuando vino el trabajo, gira por la vida. Voy a ir, dijo la compañera. Ella llegó en Europa, dio plática en Celtán. Dio plática así como están ahorita ustedes. Ese no dijo, no voy a ir porque no puedo hablar la Castilla. Sí voy a ir. Es que lo que vale mucho ahí es la decisión de hacer el trabajo. Entonces es ahí donde realmente lo tomamos pues en serio en ese tiempo. ¿Sí? Entonces, eso fue, así lo traímos. Y también, esos años, ese tiempo, cuando nosotros estábamos pues ahí en la lucha clandestinidad, o sea, no es este público todavía, también habían luchas, habían guerras, ejemplo, en Guatemala, en Salvador y en Nicaragua. Esas luchas, esas guerras, es justa. Pero nosotros no lo hicimos tal cual como ellos lo hicieron. Porque aquí, como estamos, es otro como empezamos a hacer el trabajo. Antes del alzamiento, cada uno, cada una, cada pueblo, tuvimos que dar nuestras firmas y cada pueblo tuvo que hacer su acta de acuerdo. Hasta se juntó tambaches de actas. Si es su momento, si sentimos que ya estamos preparados, ese cada quien lo dijo y cada pueblo lo dijo. Así lo entendimos, así lo dijimos ese tiempo. Entonces fue así, es ahí donde nosotros, todo en clandestino, pues nadie más lo sabía más que solamente nosotros, entre nosotros, pues. Entonces eso sería, pues, compañeros, compañeras, le doy paso a otro compañero.
Bueno, compañeros y compañeras, compañeroas, vamos a darle continuidad a lo que ya dijeron los compañeros. Así como ya explicaron los dos compañeros, que nosotros y nosotras pasamos a probar diferentes organizaciones sociales, luchas pacíficas, y no se encontró lo que nosotros padecíamos. Como por ejemplo, se hizo un movimiento y ya éramos nosotros y nosotras, nuestros papás, nuestras mamás, nuestros abuelos y abuelas, y son algunos los que están sentados en estos lados donde ya mencioné a los compañeros. Y aún así, no hubo nada. Entonces, vimos importante también a preparar y a organizar a nuestros jóvenes y jóvenes para explicarles la lucha y la organización donde estamos. Y también donde dimos de entender por qué luchamos y para qué luchamos. Entonces, donde también ¿por qué tenemos que dar la vida si es necesario? Entonces nuestros jóvenes y jóvenes sí lograron entender y comprendieron la situación en que vivíamos. Por eso no nos quedó otro camino, porque la misma situación en que vivimos nos obligó a organizar y a luchar. Y donde dijimos, vale más morir de pie que de rodilla. Le doy paso a otro compañero.
Compañeros y compañeras, el fruto de esta lucha que están ustedes de aquí, de México y del mundo, es lo que queríamos de nosotros, porque nuestra lucha es por la vida. Y ahí nos llegamos en alzamiento. Gracias, compañeros, compañeras.
Bueno, entonces, hermanos y hermanas, compañeros, compañeras, ya escuchamos lo que nos compartieron nuestros compañeros. Entonces, llegó ese tiempo en el que teníamos que mostrarnos públicamente para que entonces ustedes supieran quiénes éramos y por qué estábamos en ese 1994. Y entonces, es por ello que en un amanecer de 1994 salimos violentamente a matar o morir, no porque así queríamos, no porque así quisimos, nos obligaron. Y entonces tuvimos que usar la violencia, porque nosotros no teníamos rostro, no teníamos nada, no existíamos para esa clase. Entonces, es por eso que tuvimos que salir violentamente. Nos cerraron las puertas, las ventanas, las rendijas, y las tuvimos que romper. Y entonces, son muchas las razones por las cuales nosotros tuvimos que usar la violencia. Entonces, papás, mamás, hermanos, hermanas, hijos, hijas, sabían que, y sabíamos que íbamos a regresar o no íbamos a regresar, pero no los impidieron, estaban conscientemente. Los compañeros y compañeras, milicianos, milicianas, compañeros insurgentes, insurgentas, eso lo sabían. Y entonces, pero ellos se fueron conscientemente. No eran hombres y mujeres que estaban locos, no eran hombres y mujeres que estaban perdidos. Ellos se fueron conscientemente. Y entonces, es por eso, entonces dieron la vida los compañeros, las compañeras, entregaron su cuerpo, su sangre, por esta gran causa justa. Y entonces, es por ello nos preguntamos, ¿por qué teníamos que morir o matar? No deberíamos de matar o morir. Entonces, nuestro plan era eso, de ir liberando nuestros pueblos, pero no sucedió así. Entonces, sucedió de otra forma. Era ir liberando pueblos para hasta llegar en la capital. Y entonces pensábamos que el pueblo de México también se iba a alzar en armas como lo estábamos haciendo. Pero no, no fue así. Sí se levantaron, pero mostrando de otra forma. Entonces, y así pasó.
Tuvimos que hacer esto. ¿Por qué? Porque no nos quedaba de otro, como estamos diciendo. Gracias a ellos, a nuestros compañeros que dieron la vida en 94. Gracias también a ellos, por ellos estamos aquí. Por ellos estamos aquí, hombres y mujeres, los que nos encontramos aquí y también lo que nos están escuchando. pero el sistema capitalista, algunos seguimos creyendo ahora. Así como lo que estamos diciendo, tuvimos que hacer esto. Tuvimos que conquistar la justicia. No conocían qué es la democracia, ni mucho menos la libertad. Pero en esta preparación que tuvimos, es ahí donde entendimos que como pueblo necesitábamos esa justicia, necesitamos la democracia. Y es ahí donde entendemos esta libertad, la libertad donde estamos ahora, la libertad de cómo nos podemos organizarnos de diferentes grupos, colectivos, individuales. Todo eso, esa es la libertad que hemos logrado. Por eso siempre decimos gracias a ellos que nos empezaron a despertar con nuestro pueblo, hombres y mujeres, y muchas gracias también a los que cayeron pues en 94. Nosotros decimos esto donde entendimos también más la palabra es cuando le dimos a conocer al mundo nuestras demandas, porque le dimos de saber al pueblo de México y al mundo las demandas, por qué luchamos, por qué estamos luchando y contra quién estamos luchando. Eso fuimos entendiendo todo eso, hermanos y hermanas, porque así fue real nuestra historia, fue triste nuestra historia, porque la vida del pueblo no era una vida, no existíamos, y nadie nos dio esa libertad antes, nadie nos dio. Más de estos 500 años que ha pasado, nadie nos dio esta libertad donde estamos ahora, por eso nunca lo vamos a hacer a nosotros, a los caídos, a nuestros compañeros. Por eso ahora llevamos 30 años de nuestra lucha, de nuestra autonomía, y no es de matar, no es de morir, porque queremos la vida donde podemos tener la libertad, la vida donde podemos tener democracia, la vida donde tenemos que tener una justicia para todos, hombres, mujeres, niños y ancianos. Eso es lo que debemos de conseguir, pero tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que tener un sacrificio para conseguir esto, porque no es fácil, pero tenemos que lograrlo junto con nuestros pueblos. Por eso decimos, entendamos ahora, hombres y mujeres, nada de que esto que estemos peleando entre nosotras mismas, por ejemplo, nosotras las mujeres, no deberíamos de ver nada más o organizarnos nada más como mujeres que somos, o no deberían de organizar también solo puros hombres, no. No podemos hacer eso, sino que nuestra lucha nos dice que tenemos que estar hombres y mujeres en nuestra lucha, porque nos necesitamos en ambas. Así como la mujer lo necesita al hombre y el hombre lo necesita a la mujer, porque el principal enemigo solo lo tenemos uno, solo el sistema capitalista. Por eso no deberíamos de estar peleando quién es más chingón, ¿quién es más fuerte? Aquí no. Todos tenemos que organizarnos parejos entre hombres y mujeres. Tenemos que entendernos esto. Lo que hemos logrado es saber también cómo autogobernarnos como pueblo. Porque nuestra lucha ahora es combinada. Así como estamos ahora, estamos combinando nuestra lucha en vía pacífica, vía política, ideológica, y eso es lo que debemos de entender eso, compañeros y compañeras, hermanas y hermanas. Si nos tocan nuevamente el sistema capitalista, También tenemos que buscar también cómo defendernos, porque va a llegar también otra vez el sistema capitalista, nos va a cerrar las puertas, nos va a cerrar las rendijas nuevamente. Y es ahí donde tenemos que buscar cómo vamos a defendernos, a pesar de que estamos practicando todas las áreas de trabajo, tenemos que ver practicando ahí la justicia, la democracia, la libertad, pero no vamos a quedarnos ahí también si el sistema capitalista nos vuelve a provocar. Tenemos que buscar la forma de cómo defendernos como pueblos y como hombres y mujeres. Los que están ahí arriba, ellos no lo van a cambiar. Aunque se cambie de nombre, aunque se cambie de color, pero ellos no nos van a entender, porque para ellos, nosotros somos una espina, somos un estorbo para ellos, pero también nosotros somos la mayoría, los que luchamos entre hombres y mujeres. Este es lo que decimos, compañeros, hermanos y hermanos, el que va a estar ahí en el poder no lo va a cambiar. Somos nosotros que tenemos que ver la forma de cómo cambiar ese poder o ese lugar donde nosotros debemos de tener hombres y mujeres.
Y entonces lo que voy a continuar son las guerras. Hay guerras injustas y hay guerras justas. Entonces, son los que hacen el sistema capitalista día a día con sus cuatro ruedas de explotación, de despojo, de represión y de discriminación. Nosotros vamos en la lucha política, ideológica y pacífica. Es así, estamos luchando, pues, entonces, nuestros jóvenes y jóvenes le estamos diciendo, cruzándole, para que ellos y ellas van a, seguir luchando también porque es nuestro futuro.
Bueno, ya escuchamos cómo nació nuestra organización y cómo siguió, que trajeron más de 40 años, que nosotros ahí crecimos. Entonces, ahora no podemos decir que ya vamos a cumplir nuestro deber. No, compañeros y compañeras. Nos hace falta para cumplir el deber, hombres y mujeres, para seguir este camino donde que ya estamos. Como ya escuchamos, cómo lo trajeron a nuestros compañeros que cayeron en 1994, trajeron con sacrificio, con dolor, con resistencia. Ese momento no sabíamos si es una resistencia fuerte que nos trajeron, crecieron nuestra lucha. Entonces, compañeros y compañeras, los que ellos que nos trajeron esta lucha, que entregaron su vida, estas nos dejaron este nuevo vida, esta es la que nos dejaron este el cambio, que aquí hay vida, hay cambio, lo que nosotros pedimos, la que queremos que así vivimos. Entonces, esa es la que lo vimos que trajeron con su sacrificio. Entonces, compañeros, en la que vemos este cambio que estamos ahora como estamos. Pero si realmente el mal sistema no le gusta como estamos ahora, que estamos viendo cuál es donde hay vida y cómo es la que queremos y cómo es la que nosotros decidimos, entonces el enemigo, o sea el sistema, no le gusta, nos tiene odio, nos tiene desprecio, porque lo miran que sí es la que queremos este cambio. Entonces nosotros decimos que no queremos la violencia porque no es incluyente. ¿Por qué? Porque no queremos la violencia porque eso nos trae muerte. Hombres y niños y mujeres, la que sea, ellos no tienen delito, son inocentes. Ahí no hay vida. Entonces, por eso es la que decimos que no queremos lo que queremos, así como que estamos ahora compartiendo cómo es la que queremos caiga Salina.
Hermanos, hermanas, buenas tardes. Pues vamos a continuar de lo que pues nos toca decir para ustedes, porque también aquí estamos viviendo en este lugar donde estamos viviendo, pero de igual manera todos lo sufrimos las consecuencias, cómo estamos viviendo en cada origen, donde cada quien estamos viviendo, hermanos, hermanas, hermanoas en general. Para nosotros, pues, todo se tuvo que prepararse en la política ideológica, pacífico e incluyente. Porque el pueblo de México y del mundo donde lo necesita. ¿Cuál es la que necesita? La vida, no a la muerte. Eso es lo que lo merecía, lo que nos estábamos buscando, caminando día y noche. Da coraje. ¿Por qué? Porque no nos toman en cuenta, como ya lo dijeron los compañeros, y por eso nos da ese coraje en el corazón, porque no es una cosa como tan sencillo lo que estamos hablando, sino que es una cosa tan fuerte para nosotros y para sí mismo en general. Entonces, lo que queremos decir, agarremos en serio todo esto de lo que estamos haciendo ahora. Por nosotros así lo sentimos, tenemos que agarrarlo en serio, porque ¿quién va a venir por nosotros? Es lo que nos tenemos en la mente de nosotros, eso como eso. Otro. Así como lo agarraron en serio en aquel tiempo, nuestro levantamiento, nuestro alzamiento, como se dice, en el año de 1994, se tomó en serio. No se trató nomás como salir a jugar, sino que, como ya lo dijeron los compañeros, dispuesto como dé lugar, salga como salga, con tal de que pues se fueron pues. Entonces, eso es lo que pasó en esos tiempos. Y ahora, como ya lo dijeron. Entonces, pues por último, lo que quiero decir, claro, vamos a fallar, vamos a equivocar, pero tenemos que corregirnos. Es lo que nos estamos haciendo nosotros. Pasa, sucede, pero tenemos que corregirnos mismos. Eso es lo que nosotros estamos practicando todos estos años, como ya lo dijeron los compañeros. Entonces, gracias por todo lo que pudimos decir. Hay tantas cosas que decir, pero aún ya no se quedan tantas cosas en la cabeza, hermanos, hermanas, de que hay un chingo lo que pasó los 30, 32 años, como ya lo dijeron los compañeros, pues es un chingo de cosas que nos vino pasando durante nuestros tiempos que estamos. Gracias, hermanos. Es todo, hermanoras y hermanos.
Bueno, entonces, compañeros, compañeras presentes, y también a nuestros compañeros, compañeras, bases de apoyo que nos están escuchando, viendo, y también a nuestros hermanos, hermanas, compañeros, compañeras de México y hasta donde llega la transmisión. Ya lo escucharon lo que dijeron los compañeros y las compañeras, ¿no? Clandestino, secreto, como dicen, oculto, como lo dicen. Ese es el nombre. A esos compañeros, compañeras que están allí a mi lado izquierdo y las que están allí a mi lado derecho, son los abuelos y abuelas, ¿no? También tienen sus papás y sus abuelos, los bisabuelos, ¿no? Ahí se viene cargando lo pesado, lo horrible, lo cruel. Así se venía cargando. Y tuvimos que salir cargando eso, como bien lo dijeron los compañeros, las compañeras, ¿no? Nosotros, nosotras, los sin rostro. De esa manera que se tuvo que rescatar nuestro rostro, porque sí existimos también, y existíamos, y existimos ahora. Y no solo nada más nosotros, nosotras, también nuestros hermanos originarios en el mundo. Pero hay una clave aquí, compañeros, compañeras, que necesitamos que la ciencia y el arte lo trajéramos, ¿no? Los mismos compañeros, compañeras estuvieron diciendo, dijeron, comunidad. Éramos comunidades que estamos sufriendo como ahorita. Y no solo nada más nosotros, los zapatistas, los hermanos, hermanas de los pueblos originarios de México y en el mundo. Ahí tienen cargado ahí ese dolor, esa tristeza, esa amargura a lo largo de su tiempo, de su vida, y ahí lo tienen ahí. Están en comunidad, esa es la clave. Así como estaban en comunidad sufriendo, padeciendo todos los dolores que causa el sistema, así en comunidad se organizaron, porque existe comunidad. ¿Eh? Existe. El problema es que entonces comunidad de explotados, como dicen, de los cuatro ruedas del capitalismo, pero está en comunidad, sufriendo, padeciendo. Entonces es nada más el arte de que hay que saber voltear, ¿no? Eso de que entonces, ¿qué vamos a hacer con este dolor, con esta tristeza, con esta amargura, ¿no? Y a la hora de que vas a estudiar eso, te vas a dar cuenta que quienes que te echan encima las cuatro ruedas del capitalismo, del sistema, te vas a dar cuenta, ¿ah? Y ahí vas a decir ahí que los explotadores o el sistema capitalista son poderosos. ¿Sí? Son poderosos, ¿no? Y de ahí es ahí donde tienes que tomar en cuenta nuevamente, ¿no? ¿Vas a organizarte o vas a resignarte? ¿Cuál te queda de esos dos? Sabiendo de que así, si vas a resignar, sabiendo de que así vas a dejar otra vez una generación más, y así generaciones y generaciones como la que ha pasado con nosotros como pueblos originarios. Entonces, ahí donde salió eso, no. Así como estamos en comunidad, así tenemos que luchar. No nos vamos a dejar. Y a nosotros lo pensamos mucho, a todos los demás sectores de trabajadores que están pues en el campo y en la ciudad. Nosotros quisiéramos decirles, para empezar, si es que quieren empezar a organizarse, tienen que crear comunidad.
no se va a poder así sin comunidad. Y si es que entonces, pero ¿cómo? La famosa pregunta, pero ¿cómo? ¿No? Pues así como nosotros, que somos comunidades explotadas, humilladas, pisoteadas, saqueadas, igual los sectores de trabajadores están en comunidad, como comunidad de escuela, como comunidad de la fábrica, trabajadores, ¿no? Así. Y que cada quien lo tiene que pensar, qué es lo que tiene que cambiar, pues. Nosotros así lo pensamos y nosotros es lo que creemos, pues, ¿no? Porque nosotros todavía hay comunidades que falta que se organizan, ¿no? Y si entonces no nos organizamos como comunidad, como hace ratito dijeron los compañeros, nos van a obligar la situación. La situación es la que nos va a obligar. Antes no se escuchaba madres, padres buscadoras. No se escuchaba. Pero vino la mala situación del sistema. Hoy hay esa comunidad de madres buscadoras y padres buscadores por la situación. Porque no podemos dudar de que entonces de que el sistema capitalista un día va a decir, perdónenme, ya no les voy a explotar. ¿Ustedes creen eso, que va a pedir perdón para que ya no los explote los ricos en el mundo? ¿O ustedes creen de que entonces un día los ricos renuncio? No va a existir eso. Entonces, la clave está ahí, eso de que entonces se necesita comunidad de comunidades. Es lo que nos hizo de que nosotros pudiéramos hacer de lo que lo hicimos y de lo que estamos haciendo, porque somos comunidad. ¿Sí? Es nada más un nombre de la forma de cómo tuvimos que hacerlo clandestino. ¿Sí? Pero no quiere decir que es porque es este clandestino oculto secreto, es el poderío de cómo se hizo ahí eso. No, ya es la forma de cómo, la que hizo que sí se pudo hacer lo que se hizo, es porque somos comunidad. ¿Sí? Y porque de por sí queremos comunidad, pero con una vida nueva, con una vida diferente, para crear otro mundo. Y tiene que ser en comunidad. Como comunidad vamos a ir buscando cómo va a crearse una gran comunidad. Ahí nuestro trabajo nos va a ir enseñando, diciendo, se va a ir cambiando, ¿no? Pero cambio para ya de otro tipo. Es lo mismo, a lo largo del trabajo, en lo clandestino, como dijeron los compañeros, ¿no? Y bien lo dijeron, como al final del compañero dijo, de que hay un montón, hay muchas cosas que platicar de lo que fue el trabajo de clandestino, ¿no? Pero hay cosas que entonces, nada más para que se vea cuando trabajamos como comunidad, sí nos podemos ayudarnos de uno a otro, cómo hacerlo. Dijeron los compañeros, ¿no? Cuando estaba pues así los finqueros en las tierras recuperadas o los terratenientes, ¿no? Ahí tenían su guardia blanca o los pistoleros, como se decía, pues, ¿no? Pero los compañeros, los que hicieron el trabajo en comunidad de cómo hacer la lucha, lograron convencer de ser zapatista a los vaqueros de los terratenientes. El vaquero, el trabajador del finquero, y sin embargo sí lo lograron convencer, reclutar, como decíamos en aquel tiempo. Y no lo sabía el patrón. Pero es que entonces la fuerza de la comunidad, de ayudarnos unos a otros, cómo hay que hacerlo, es eso lo que dicen, que fue posible lo que se veía imposible. Pero es que eso, esa es la comunidad, uno solo no. Entonces, hay que saber entenderlo eso, porque no nos queda de otra, como lo que dijeron los compañeros, ¿no? Es esa dos palabras, organizarte o resignarte. Pero tienes que saber entonces qué es lo que vas a hacer como comunidad a la hora de organizarte. ¿Y qué te va a pasar como comunidad? Porque ahí lo tenemos cargado. ¿Qué te va a pasar a la hora de que te vas a resignar de lo que te está pasando? Te hace acomodar, ahora sí, de tomar la decisión, pues, ¿no? Y que no hay que dejar tirado. Como bien lo dijeron los compañeros, de que vas a ir a sembrar una cosa, es que lo tienes que trabajarla, tienes que demostrarla, el bien de la comunidad de lo que estás haciendo. Pero si nada más llegas y los tiras y no los trabajas, no se puede cosechar. Y no se va a poder ver, sentir de lo que quieres hacer, pues. Así que la participación de nuestros compañeros de decir que fuimos clandestinos, ¿no? Bien lo dijeron los compañeros, ¿no? Es nada más el momento de cómo empezar a trabajar, porque ahorita no somos clandestinos. Ya se está yendo nuestras palabras en el mundo hasta donde llega la señal, pues, ¿no? Y está claro de que estamos queriendo vida. No queremos guerra, pues. No, no es guerra lo que estamos planteando acá. No les estamos diciendo, organícense clandestinamente. No, compañeros, compañeras. No. Pero de que es necesario organizarse, sí. Y de que es necesario tener comunidad para poder hacer la lucha, para poder organizarse, sí. No nos queda de otra. Le decimos comunidad porque entonces nos tiene tan individualizado el sistema. Y cada vez nos está haciendo así. Entonces, es un montón de cosas lo que se puede decir, como dijeron los compañeros, ¿no? Nada más un ejemplo, pues, ¿no? Antes, donde había una televisión, todos estamos montón ahí en una televisión, ¿no? Comunidad ahí viendo televisión, ¿no? Ahorita ya no se necesita la televisión, ahí lo traen ahí. La televisión es celulares que tienen ahí. Eso ya nos individualizó ya cada quien con su televisión ya, para ver ahí eso, ¿no? ¿Y cuántas cosas nos va a meter pues ahí en nuestra cabeza si no sabemos utilizar esa tecnología que está ahí? Ahí en eso no nos van a enseñar cosas ahí. Muy pocas cosas que nos enseñan ahí, ¿no? Si la hay, pues, ¿no? La realidad de nuestra vida, eso es lo que nos va a hacer que formemos la comunidad. Ahí lo ven, si quieren formar comunidad, a lo que quieren luchar, a lo que plantean de lo que ven de la vida. Y si no la quieren crear comunidad, van a ser obligados, obligadas a la hora de que hay que enfrentar esa situación, de cualquier tipo de situación. Hasta ahí van a sentir de que se necesita una comunidad. ¿Eh? Es lo que hay que pensarlo, pues eso, ¿no? ¿Cómo vamos a crear esa comunidad, pues, ¿no? Gracias, compañeros, compañeras.